Radio Martí, siempre contigo.
Malas noticias para el turismo en Cuba. Régimen castrista se ensaña con preso político. Médicos de la isla trabajan bajo estrés por déficit de medicamentos y otras carencias. Solicitará el FBI renovar la ley de vigilancia extranjera por amenazas de otros países. Sanciona Estados Unidos a personas y entidades que generan ingresos para la dictadura de Bielorrusia. Nicaragua retira a su embajador en Argentina días antes de la toma de posesión de Javier Milei. Israel anuncia pequeña pausa cerca de la frontera con Egipto para garantizar ayuda humanitaria a través del paso de Rafah.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Acoso y separación familiar está sufriendo el preso político Luis Robles Elizástegui por protestar pacíficamente dentro de una celda en Cuba. Iber Pacheco preparó el siguiente reporte.
El 4 de diciembre marcó el tercer aniversario del encarcelamiento de Luis Robles Elizástegui, un preso político llevado a prisión por manifestarse pacíficamente en La Habana. Las palabras de un oficial de la seguridad del Estado días después de su arresto, afirmando que el activista estaba en el lugar y el momento equivocado, reflejan la postura de las autoridades respecto a su detención, según expresó este martes desde La Habana a Martí Noticias su madre, Yindra Elizástegui.
Cuando fui a Villamarista, allí me atendió un oficial que si ahora le digo el nombre, le voy a mentir, porque en primera él no se presentó. Él me dijo, le pregunté que por qué, si mi hijo no había hecho nada, me dijo con esta palabra, su hijo estaba en el lugar y en el momento equivocado. Ya desde que me dijo así, es como que tú me quisiste decir de que yo lo metí ahí porque quise hacerlo, por una especie de escarmiento. Pero son 3 años.
Tras más de un año en prisión, Robles fue condenado en 2022 a 5 años de cárcel por los cargos de propaganda enemiga y desobediencia, por protestar pidiendo el cese de la represión y liberación del rapero disidente Denis Solís, ahora exiliado. Robles ha sido sometido a acoso por parte de las autoridades en el Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad en La Habana. Esta situación ha impactado profundamente en su vida familiar, especialmente en la separación de su pequeño hijo de 4 años.
Lo afectó mucho al niño porque el niño siempre ha sido muy apegado a su papá.
Luis Robles, quien se dedicaba a reparar electrodomésticos en La Habana, declaró que no pertenecía a ninguna organización opositora y que actuó de forma independiente.
Y todo lo que él hizo, lo hizo por algo que le nació, porque se cansó de tantas cosas y de tanta injusticia.
Ahora su ausencia, señala su madre Yindra Elizástegui, ha dejado un vacío significativo en su familia.
Yo debuté una diabetes, una hipertensión, el corazón lo tengo tan aumentado de tamaño que me afecta. Y todo esto lo ha desembocado la situación de Luis.
La familia del preso político Luis Robles Elizástegui, de 31 años de edad, abogan por su liberación y el respeto a sus derechos fundamentales.
Y seguiré luchando hasta que mi hijo sea libre, porque ya yo no me conformo ni con su campamento. Yo quiero su libertad.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Manuel Velázquez Licea está enfermo con fiebre, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones, sin acceso a medicamentos en la cárcel Melena 2 en Melena del Sur, Mayabeque, donde las autoridades lo acosan, según ha denunciado a Radio Martí su madre, Zenaida Licea.
Mi hijo está enfermo en prisión, con muchos dolores de cabeza, fiebre y dolores en las articulaciones. Lo que pasa es que en el agua, ahí hay más de 90 presos con esa enfermedad. Porque mira, ahí todo el agua está contaminada. No tienen agua ni para bañarse. El agua se la buscan de una cisterna. El agua que le baja a ellos es un agua subrepienta, blancucia. Y así mismo tienen que tomársela porque no hay agua limpia ahí. Siempre ese problema ha estado en la prisión de Melena 2. Ha tenido problemas con el agua. Que se la llevan en pipa de una cisterna, pero contaminada, estancada. Y entonces he tenido que llevarle agua hasta que le alcance. Entonces lo vio un especialista por el problema de la fiebre y eso, claro, de las articulaciones. Y le mandaron el Rocefin, porque aquí no hay. Y eso es a nivel de hospital. Ya sí lleva más de 2 semanas enfermo. Hay más de 90 presos así mismo. Lo vio un especialista y dijo que eso es lo que si se lo encontraban por otra vía, que él lo ingresaba en un hospital para ponerle el Rocefin. Es muy grande que tienen ahí con él la persecución, o sea, lo que es ese niño enfermo, y que de 1 a.m. lo estén llamando para darle requisa, para estarlo revisando, le alumbran la cara con una linterna para despertarlo a ver qué es lo que está haciendo. Están todos flacos, imagínate, aquellos un ató y no tienen medicamento. Allí la alimentación es pésima. Esos niños que le dan de almuerzo es un agüita de arroz, ahí no hay alimentación ninguna.
Velázquez Licea, de 41 años, está sancionado a 6 años de cárcel por cargos de desorden público y desacato tras participar en Mayabeque en una de las manifestaciones de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y se acumulan las malas noticias sobre el turismo en Cuba. José Luis Ramos preparó la nota.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la noticia de que la compañía alemana TUI dejara de operar la ruta Manchester y Varadero a partir del próximo año es otra mala noticia que se acumula para el sector turístico en Cuba.
2024 ya no tendrán esa conexión y eso pues afectará, claro está, al turismo británico que llegaba al más importante balneario de la isla. No es la única noticia al respecto. En los últimos días también se ha conocido de otras aerolíneas que suspenden vuelos para 2024 con Cuba.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, Cuba recibió 1,6 millones de turistas internacionales en 2022, por debajo de su objetivo de acoger 1,7 millones. Entre enero y octubre de 2023, llegaron al país 1,9 millones de turistas. Las autoridades se han fijado el propósito de alcanzar los 3,5 millones para este año, pero según expertos, el país no cumplirá con la meta planificada.
Pero no se ha hecho una actualización del pronóstico más hacia el realismo, hacia las evidencias que está dando el flujo de visitantes a la isla, que están prefiriendo otros destinos de la zona, como puede ser Cancún y República Dominicana.
El periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarí, en Villa Clara, comentó.
Yo tengo la noticia de que en mi zona, aquí en Caibarien, donde están los cayos, que son el gueto preferido de Gaesa y de la constructora militar, donde no viene el turismo ruso. No sé si saben que la única zona excluida de utilizar tarjetas MIR en Cuba es esta, o sea, Hoymín, Varadero, La Habana, Viñales, todo el resto del país tiene actualizado la inclusión que Tito dio sobre la bancarización de las tarjetas MIR para que los turistas rusos, que van a seguir viniendo en cantidades apreciables cuando se comparan per cápita con el resto del turismo que proviene del norte, fundamentalmente Canadá, Estados Unidos, etcétera, y Europa inclusive, los rusos van a suplantar eso, pero no van a venir a mi zona.
Joanny destacó que la maquinaria de construcción de hoteles, las inversiones hoteleras se mantienen al alza, cosa muy contradictoria, dijo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El elevado déficit de medicamentos vitales para tratar enfermedades crónicas, junto a la carencia de recursos básicos para atenciones primarias, agrava el estrés laboral en los médicos cubanos, aseguró desde España el galeno cubano Nelson Gandulla a la revista informativa Martín Noticias AM. El Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, BioCuba Pharma, reconoció a mediados de este año ante el Parlamento un déficit de 251 medicamentos, lo que representa el 40% del cuadro básico en el país.
Cuando yo me fui de Cuba, mi última consulta fue en el 2018, en marzo del 2018, faltaban en el Sistema Básico Nacional de Salud 49 medicamentos que eran vitales para la vida. Y hoy yo creo que triplica la cifra. Hoy faltan pues muchos más, y no estamos hablando de una duragina o de una vitamina, estamos hablando de medicamentos que son vitales para cualquier persona que tenga una enfermedad crónica pueda seguir viviendo. Estamos hablando de antihipertensivos, de los medicamentos para las quimioterapias, los diabéticos, y lo más curioso es que hay déficit en la parte oficial, pero sin embargo, en el mercado negro usted puede encontrar cualquier medicamento que esté en falta en Cuba y que es fabricado en Cuba y que es producido en Cuba, que va a seguir triplicando, porque es que no ve una solución, porque cuando no es que falta la materia prima, es que Cuba debe a las empresas, es que no hay agua, es que se rompe la planta. Realmente a veces me da mucha pena por mis colegas y me compadezco de ellos, porque yo con 49 medicamentos nada más que faltaba, era como volverse loco, que prácticamente lo único, como vulgarmente, lo único que me faltaba era poner un vaso de agua con un ramito de matas y hacer una consulta espiritual a ver si así podía resolverle la situación a los pacientes, y eran 49. Yo me imagino que ahora con 200 y tantos medicamentos en falta, los médicos cubanos estén viviendo bajo un estrés laboral, y este estrés laboral que le pagan poco, y esto más la falta de recursos, de medicamentos, pues agrava también el estrés.
Actualmente 6 médicos cubanos están siendo juzgados por la muerte de un paciente en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, provincia de Granma, cuya madre trabaja para la Fiscalía y llevó a tribunales a los galenos. El testimonio de varias de las doctoras involucradas, así como el de colegas suyos que trabajan en ese hospital, pone en evidencia la escasez de insumos, medicinas y personal médico en los centros de salud. Estados Unidos se expresó sobre el referendo por el Esequibo celebrado en Venezuela, asegurando que la disputa con Guyana por el territorio no es algo que se resuelve mediante referendo. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, abundó en que el gobierno estadounidense apoya una resolución pacífica a la disputa fronteriza e hizo un llamado a Venezuela y Guyana para encontrar formas, otras maneras de resolver sus diferencias. El laudo de 1899 determinó que la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana debe respetarse a menos o hasta que las partes lleguen a un nuevo acuerdo o un organismo legal competente decida lo contrario, resaltó Miller en rueda de prensa. Venezuela celebró el domingo un referendo consultivo en defensa del territorio del Esequibo, el cual es rico en petróleo y otros recursos naturales. Y el director del Buró Federal de Investigaciones solicitará a un comité del Senado renovar la ley de vigilancia extranjera por amenazas de otros países contra Estados Unidos. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
La ley de vigilancia de inteligencia extranjera da autoridad con amplio poder al gobierno estadounidense para llevar a cabo vigilancias sin orden judicial fuera del territorio de los Estados Unidos. Esta ley, muy discutida por algunos legisladores, expira en enero y el director del FBI, Christopher Wray, presionará hoy a un comité del Senado para renovar la autoridad del gobierno estadounidense sobre esa ley, argumentando que no hacerlo sería una forma de desarme unilateral. Se espera que Wray cite amenazas de Irán y de China para argumentar que los amplios poderes de vigilancia autorizados en virtud de la ley son vitales para la seguridad nacional. El poder de vigilancia del gobierno de Estados Unidos ha estado en la mira y en discusión en los últimos años por legisladores, tanto de derecha como de izquierda, y ha sido objeto de escrutinio. La discusión se basa en la capacidad de las autoridades federales para buscar datos sobre ciudadanos estadounidenses recopilados como parte de la vigilancia de objetivos extranjeros. Un equipo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó el mes pasado una legislación para imponer nuevos límites a las búsquedas de las comunicaciones de los estadounidenses y prohibir las llamadas búsquedas de puerta trasera. Sin embargo, funcionarios estadounidenses se han opuesto a esos límites, argumentando que la información recopilada ha sido vital para contrarrestar las amenazas cibernéticas y frustrar las operaciones de inteligencia extranjera dirigidas contra Estados Unidos. Wray, designado por el expresidente Donald Trump, comparecerá ante el Comité Judicial del Senado después de enfrentar una serie de ataques de los republicanos del Congreso sobre temas que incluyen la investigación sobre el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio, la investigación del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y afirma que el FBI presionó a las empresas de redes sociales para que censuraran a los conservadores. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos sancionó este martes a 19 personas y entidades que generan ingresos para el régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Estas personas y entidades dan recursos al sector de defensa de Bielorrusia, lo que facilita la guerra de Rusia contra Ucrania, indicó el Departamento de Estado. También destacó que estas acciones aumentarán el costo que debe incurrir el régimen bielorruso cuando suprime la sociedad civil, se enriquece ilegalmente y proporciona ayuda a Rusia en su ofensiva contra Ucrania. Caminos y escuelas cerradas, así como miles de hogares sin energía eléctrica, es el saldo que deja hasta el momento una fuerte tormenta que azota el noreste de los Estados Unidos. Héctor Contreras con los detalles.
Autoridades mantienen la alerta para buena parte del noreste estadounidense luego de que una fuerte tormenta y nieve impactaran zonas de Nueva Inglaterra y Vermont. Los árboles que han caído como consecuencia del temporal han obligado al cierre de caminos y afectando la red de distribución eléctrica, dejando a más de 30.000 hogares de la región sin este servicio. Algunos habitantes de estos lugares aseguran que las tormentas de las últimas horas podrían ser una de las más fuertes que han azotado esta parte del país en los últimos años. Janice Terklin, residente de Grizzly, una de las zonas más afectadas, relata.
En 60 años nunca habíamos visto nieve así. Ha habido nieve muy profunda en el pasado, pero en la década de los 60. Según nos cuenta mi padre, él tiene 82 y dice que esto no tiene precedentes.
La policía de Vermont ordenó la evacuación de dos comunidades, incluyendo dos escuelas, después de que un camión cisterna de propano se saliera del camino y se incendiara en la ruta 14 a la altura del río Black en Eastburg. Los cortes de luz y el mal tiempo ha hecho que muchas industrias y comercios deban cerrar, ocasionando pérdidas millonarias a los comerciantes de la región. Las autoridades instan a las personas a permanecer en casa y a abstenerse de salir a menos de que sea estrictamente necesario. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional declaró la primera advertencia de tormenta invernal de la temporada para New Hampshire y el oeste de Maine. Los aeropuertos de la región han trabajado hasta el momento con relativa normalidad. Sin embargo, se insta a los viajeros a estar atentos ante posibles cierres y retrasos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Pasamos a noticias de América Latina cuando son las 3:17 de la tarde. El gobierno de Nicaragua anunció el retiro de su embajador en Argentina, Carlos Midense, días antes de la toma de posesión del presidente electo de ese país, Javier Milei. El comunicado, firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, expresa que la decisión responde a las declaraciones de la entrante administración argentina sobre el gobierno nicaragüense. Milei ha criticado duramente a Nicaragua, Venezuela y Cuba por violar normas democráticas. Y el que fuera presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió el lunes al Tribunal Constitucional su excarcelación inmediata y que se suspenda la prisión preventiva que cumple desde hace un año cuando fue destituido por intentar disolver el Congreso. Los detalles con la agencia AFP.
Una acción preparada para derrocar a mi gobierno.
Pedro Castillo busca su libertad ante el Tribunal Constitucional. El expresidente de Perú solicitó el lunes que se suspenda la prisión preventiva que cumple desde hace un año, cuando fue destituido por intentar disolver el Congreso.
Señores magistrados, señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores.
El tribunal debe pronunciarse esta semana sobre 5 recursos de habeas corpus para anular un fallo judicial que envió a prisión al exmandatario hasta diciembre de 2025. El 7 de diciembre del año pasado, Castillo anunció la disolución del Congreso, que iba a gobernar por decretos, y la convocatoria de una asamblea constituyente. Luego fue detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima.
Nunca me levanté en armas, no tuve ni siquiera un cortador de uñas en mi mano. No se coordinó con nadie. No llamé a ningún policía, no puse una tanqueta.
Castillo sostiene que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la Fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción. Su caída llevó al poder a su vicepresidenta Dina Boluarte, quien enfrentó protestas que dejaron más de 50 muertos en medio de una severa represión.
El jefe de la Agencia de Inmigración de México ordenó la suspensión de las deportaciones y traslados de migrantes debido a la falta de fondos en medio de un año récord de migración a través del territorio. Las suspensiones fueron descritas en un memorando de la agencia fechado el 1 de diciembre del director Francisco Garduño, cuya autenticidad fue confirmada a la prensa asociada por un funcionario de la agencia que solicitó el anonimato. Según el memorando, la Secretaría de Hacienda de México suspendió los pagos al Instituto Nacional de Migración en noviembre debido a ajustes presupuestarios, citando restricciones presupuestarias y la falta de liquidez para cubrir los compromisos. Garduño ordenó detener varias actividades de la agencia, en particular los retornos asistidos, un eufemismo gubernamental para describir las deportaciones, y el transporte terrestre para el traslado de migrantes irregulares. México había estado trasladando a migrantes desde puntos del norte de la frontera cercana con Estados Unidos hacia lugares del sur, en parte para aliviar la presión sobre las ciudades fronterizas. Según los datos, este año México ha registrado un aumento significativo con la llegada de cerca de 590 mil indocumentados. Pasamos a noticias internacionales. El ejército israelí anuncia una breve pausa de poco más de una hora cerca de la frontera con Egipto para garantizar la distribución de ayuda humanitaria a través del paso de Rafah. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El sur de Gaza y más concretamente la asediada Khan Younis está siendo el blanco de los aviones de combate israelíes luego de prácticamente haber finalizado sus operaciones militares en el norte. A través de intensos ataques y bombardeos, el ejército israelí prepara su incursión terrestre en la ciudad que asegura es un foco de la estructura de Hamas. A medida que la ofensiva israelí se adentra en una nueva fase en el sur y cediendo a las presiones de su principal aliado Estados Unidos, el ejército judío anunció una pausa táctica en la zona de Rafah para permitir el acceso y posterior distribución de asistencia humanitaria a la franja. Pese a las críticas de la comunidad internacional sobre esta expansión de las operaciones militares israelíes, desde la diplomacia estadounidense defienden el modo en el que Israel estaría llevando a cabo su estrategia. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Matthew Miller, aseguró que las tropas judías estaban siendo más precisas en su intervención.
Vemos algunas cosas que no se parecen a la operación que se llevó a cabo en el norte. Por ejemplo, en el norte, al inicio de las operaciones, vimos pedir u ordenar a más de 1 millón de personas que se desplazaran. Aquí vemos una solicitud de evacuación mucho más específica. Las fuerzas de defensa de Israel han identificado vecindarios específicos en los que planean llevar a cabo operaciones militares y antes de esas operaciones instaron a la gente de esos vecindarios a mudarse en lugar de decirle a toda una ciudad o toda una región a desalojar sus hogares. Entonces, eso es una mejora con respecto a lo que sucedió en el pasado.
En sus declaraciones, Miller aseguró que las tropas judías ordenaron el traslado de civiles a zonas que no son de conflicto y que están amparadas por las Naciones Unidas. Sin embargo, sus palabras contrastan radicalmente con el testimonio de Thomas White, el director de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Según advierte White, la petición de Israel a los civiles para que evacúen en dirección a Rafah afecta a unas 600.000 personas y señala que Rafah no podrá hacer frente a una duplicación de su población. Además, asegura que incluso en esa ciudad fronteriza el sonido de los ataques aéreos marca el día y lamenta no tener respuesta cuando los residentes le piden consejos sobre dónde encontrar un refugio seguro. En tanto, en la esfera internacional se producen cruces de acusaciones por una parte y atendiendo a las cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, la ofensiva israelí ha matado a casi 16.000 civiles en Gaza. De este modo, el emir de Qatar solicitó una investigación internacional sobre los brutales crímenes de Israel en territorio palestino que estarían afectando a miles de niños. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Decenas de muertos hay por deslizamientos de tierra en Tanzania. La AFP informa.
Decenas de personas murieron y muchas más podrían estar atrapadas bajo los escombros y el lodo luego de deslizamientos de tierra e inundaciones en el norte del país. Los aludes fueron causados por fuertes lluvias que afectaron el fin de semana a la ciudad de Katesh, a unos 300 kilómetros al norte de la capital, Dodoma. Más de un centenar de personas resultaron además heridas. Las autoridades informaron que al menos 100 casas fueron tragadas por el lodo y un pueblo con 28 familias quedó totalmente arrasado. Tras sufrir una sequía sin precedentes, África Oriental lleva semanas sufriendo lluvias torrenciales e inundaciones relacionadas con el fenómeno meteorológico El Niño.
Así va el mundo. A las 3 y 25 minutos de la tarde, varios buques de guerra arribaron a la base naval de Rim en Camboya para realizar ejercicios navales en lo que parece ser la primera vez que barcos militares de otro país visitan dicha base. Taiwán advirtió que China está interfiriendo en las elecciones presidenciales de enero. La Cancillería advirtió que China está usando amenazas militares, coerción económica, campañas de desinformación y flujos ilegales de dinero para influir en el proceso democrático. Estados Unidos confirmó que el Kremlin rechazó una propuesta sustancial que buscaba la libertad de dos estadounidenses detenidos en Rusia, el periodista Evan Gerkovich y el ex infante de Marine Paul Whelan. La organización no gubernamental Human Rights Watch condenó la decisión de Uzbekistán de sentenciar a un bloguero a 8 años de prisión bajo cargos de insultar y difamar a funcionarios públicos. Tiempo de ciencia y tecnología. Descubren cómo obtener muestras de ADN en huellas de animales. Con los detalles, Ariane González.
La revista Frontiers in Conservation Science publica un estudio sobre un método no invasivo para tomar ADN de huellas de animales en la nieve. El seguimiento de los animales polares es difícil y es fundamental para su conservación. En ocasiones faltan datos respecto al tamaño de la población y lo conectadas que estén. Así lo indican integrantes del Programa Ártico Mundial del Fondo Mundial para la Naturaleza. Los científicos se inspiraron en técnicas forenses que se aplican a muestras de ADN diminutas y degradadas. Así, no hay que capturar físicamente al animal, pues se examinan células de la piel que quedan en las huellas. Aunque la tasa de éxito del muestreo no invasivo es menor, su facilidad de recogida permite ampliar considerablemente el tamaño de las muestras. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, podemos ser categóricos al decir que no imaginamos un mundo infantil sin los personajes de Disney. Y es que el gran creador nació un día como hoy. Walter Elias Disney, más conocido como Walt Disney, llegó al mundo en Chicago, Illinois, un 5 de diciembre de 1901. Fue empresario, animador, guionista, actor de voz y productor de cine. Se trata indiscutiblemente del gran pionero de la animación. Walt Disney tiene el récord de más premios Oscar con 22 y 59 nominaciones. Tiene también en su haber 2 premios Globo de Oro, premios especiales, también un premio Emmy, entre otros muchos reconocimientos, y para más honor, varias de sus películas están en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es el indiscutible creador del ratón más famoso del mundo, Mickey Mouse, dibujado por primera vez en 1928. Recordamos entre sus cintas Blancanieves y los Siete Enanitos, Pinocho, Dumbo, Bambi y más tarde La Cenicienta y Mary Poppins. Creció su imperio hasta crear en la década de 1950 los parques de atracciones, primero en Anaheim, California, y luego en Orlando, en el estado de Florida. Por allí han pasado miles de millones de personas de los 4 puntos cardinales. Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción estuvieron Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Iván López y la voz informativa de Alfredo Jacomino. Gracias a todos por la sintonía.